El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes. ¿Cuánto estamos ya? 18. 18 de marzo. Pero si esto es como que no nos da tregua el tiempo, una cosa impresionante. Oye, día de panel, a una semana exacta del nuevo gobierno, con la convención a tutti. Bueno, el tema que se ha tomado buena parte de la discusión de esta semana, de la visita frustrada de la ministra Siches a Temucuicui, etcétera, etcétera, la vamos a conversar con nuestro panel del día de hoy. Y hoy día tenemos el gusto de contar con Beth Gerber, que está, la tenemos en este minuto de reportera en la convención, así que vamos, ya le vamos a pedir a Beth que nos cuente cómo ha ido todo el día de hoy en la convención. Doctora en Ciencias Sociales, como sabemos, directora de Opinión Pública y Política de la Fundación y Comunicación Política de la Fundación Chile 21. También está con nosotros, por supuesto, Tomás Duval, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma. Querido Tomás, bienvenido, mucho gusto saludarte.
Hola, y muy buenas tardes, muchas gracias.
Le damos la bienvenida a la presidenta de la Fundación Nodo 21, a Camila Miranda, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, investigadora en estudios de género y educación. Camila, un gusto y muy, muy bienvenida a esta conversación.
Hola, muchas gracias por la invitación. Saludarles también a todos quienes nos escuchan.
Oye, la convención, les propongo que dividamos en dos partes esto. Hablemos primero de la convención, de todo lo que ha pasado hasta este minuto y de lo que va a seguir pasando el martes y otros días más. Y después nos metemos en el otro tema, pues, de la semana que tiene que ver con este inicio de gobierno complejo con la cosa de Mucuicui, pero hagamos un brindis, aunque sí, hagamos un brindis un poquito en orden, una cosa que Chile promovió con una insistencia enorme y fue protagonista y después no lo firmó. Eso como que se pone en orden hoy día. Pero eso, si quieres partamos por la convención y le pedimos a Beth que se ha pasado parte del día en el ex Congreso Nacional, que nos cuente pues ahí este cómo se está ordenando particularmente la Comisión de Sistema Político y que por la vía de rechazar el informe busca la salida de ordenar todo lo que está ahí, digamos. Este es un rechazo que no es derrota, sino que es necesidad de ordenamiento.
Bueno, hola a todos, que no llegué a saludar antes. Hola Camila, Tomás, qué bueno encontrarnos nuevamente acá. La verdad es que no es solo pasar este día, es pasar los días y las noches en la convención, y es un poco el trabajo intenso que exige, y me parece que en parte esa intensidad, esa sobredemanda que tiene que ver con los plazos que se han puesto y la complejidad de las negociaciones hacia las dificultades del día de hoy, porque lo que se tiene que resolver, nada menos que la Comisión de Sistema Político, es esto, el sistema político que será el marco de la ingeniería, digamos, política del país. Entonces, esto requiere pensarse como sistema, es imposible pensarlo de a pedacitos, digamos, y votarlo o aprobarlo un pedacito sí, un pedacito no, y esto es lo que está faltando, digamos, el tiempo para dialogar más, y seguramente, digo, va a seguir ya desde esta misma noche, desde mañana a la mañana sábado, ya hay convocatoria, digo, para seguir trabajando en la mejora de la propuesta. Y lo que es complejo a veces, digo, los que estamos muy involucrados, el periodismo, ustedes que están altamente politizados y politizadas, saben que rechazar no significa sepultar la norma ni la propuesta para siempre, pero siempre hay que volver a reiterarlo, porque en las redes, veo, y en los medios, el titular dramático, ¿no?, como se rechazó, como sinónimo de quedó sepultada esta propuesta, y no es así. A menudo rechazar tiene que ver con el ejercicio responsable de la función de los constituyentes, de las convencionales, que rechazan porque, ya sea que hay que mejorar la formulación, hacerla más coherente, porque es redundante con otros capítulos de la misma, de las propuestas de otras comisiones. Entonces todo eso requiere un pulido que a mí me parece que esta comisión no tuvo el tiempo suficiente, y esto es humanamente comprensible cuando hay comisiones y hay plenos que siguen hasta la medianoche y más, y al día siguiente temprano hay que volver a votar o hay que volver a comisiones. Entonces está faltando, creo, ese tiempo para hacer esta propuesta sistémica, creo que es la más compleja. Es difícil evaluar cuál es la más compleja, pero sin duda la de Comisión de Sistema Político es la que más requiere este enfoque integral y tratar el paquete como un todo, ¿no? Esa es la dificultad principal, me parece.
Tomás, este tema está en el eje de tus preocupaciones de siempre, de sistemas políticos y de tu experticia. Yo tengo la sensación de que todavía, junto con lo que ya nos dijo Bert, digamos que falta pulir, ordenar, sistematizar, hacer un algo sistémico de esto, pero todavía hay definiciones más de fondo de respecto del carácter de del sistema que vamos a tener. Yo creo que eso todavía no está completamente resuelto. No sé si estás de acuerdo o no, Tomás.
Sí, yo creo que respecto al sistema político está delineado algunas pequeñas líneas o trazadas, pero no está bajado claramente cuál va a ser la estructura. Todavía grandes discusiones van a haber, digamos, respecto a qué facultades tendrán los distintos poderes del Estado, llámese como se quieran, consejos, cámaras, como se denominen. Al mismo tiempo tampoco está claro si van a existir estas tres figuras que se siguen dando vuelta entre un primer ministro, que hoy día es un ministro de gobierno, un vicepresidente,
sí, es muy raro todo, etcétera. Eso.
Hay una cuestión bastante ahí que no está definido, y por lo tanto yo diría que hay un esquema que yo diría, mira, de lo principal el presidencialismo parece ser el tema que quedó, y de ahí hacia abajo sabemos que hay una cámara, no sabemos si esa cámara va a tener a lo mejor un contrapeso o no, o cómo hacer ese consejo territorial o cómo se denomine, porque tampoco están. Entonces yo creo que estamos en medio de una discusión con muy poco tiempo, sí, y también hay puntos que empiezan a aparecer, como esto de equiparar los partidos a la Constitución ecuatoriana, no más que eso, ahí está claramente establecido, pero a mí me parece esas señales a mí me parecen preocupantes, eso de comparar los partidos con los movimientos sociales, creo que tienen, son distintos, tienen distintas cuestiones que hacer, y juegan roles muy diferentes. Más bien me parece una señal de corporativismo, si quisiera pensar en algo, que otra cosa. Sabiendo que los partidos políticos tienen una debilidad, pero efectivamente hay ahí un problema. Entonces yo creo que estamos entrando, yo diría, en una fase ya más final, donde se van a producir, como bien decía Bert, estos rechazos generales, porque a lo mejor la discusión todavía no ha llegado a la madurez, o no existen los acuerdos al total, ¿no? Solo ver lo que ocurrió con el Estado de Derecho Social, llamamos derechos sociales, ¿no? Que por ciertos conceptos o palabras que algunos querían sumar o no sumar, no se aprobó que pasábamos a un Estado Social de Derecho. Yo diría que eso fue, yo hubiese aprobado eso, si alguien me pregunta, apruebo eso y después agrego algo más. Bueno, pero se optó por un camino distinto, entonces eso sí que va alargando las visiones. Y yo creo que hasta el momento hemos visto el trabajo de las comisiones, pero también hemos visto que algunas empiezan a chocar entre ellas en los distintos materias que van tocando. Yo creo que ahí ha faltado esa sensibilidad quizás de hablarse entre las comisiones, porque si no van perdiendo mucho tiempo en el poco que queda. porque ya sabemos que va a durar un año, aunque podemos discutir si es el plazo o no, pero todo indica que va a durar un año, y por lo tanto yo ahí también veo que entre las propias comisiones debieran ir ya, porque ya tienen muchas sesiones, a hacer intercambios para saber claramente cuáles son los temas entre unas y otras, porque si no se empiezan a cruzar, y ahí sí que empezamos entre ida y vuelta de las mociones, que no significan rechazo, pero que van quedando en el sistema. Pero yo lo miro siempre positivamente. Yo creo que hemos avanzado, vamos avanzando con todas las dificultades, pero ya entramos en una etapa, yo diría, bastante clave por los plazos y por los tiempos.
Y Camila, ¿qué te parece a ti este momento, digamos, donde el sistema político es una discusión evidentemente clave y que es difícil de resolver, ¿no?
Sí, me gustaría también agregar en esto de mostrar que está siendo un proceso de conversación y que justamente si se rechaza en completo la propuesta porque tiene hartos, digamos, debates abiertos todavía, es que partimos esta discusión hace varios meses donde habían propuestas, algunas incluso ya compartía, de tener más un sistema medio parlamentario. Se llegaron a entendimientos que devinieron en una especie de un presidencialismo que uno le puede poner distintos apelativos, ¿cierto? Pero que se discutan las atribuciones que tiene ese presidencialismo y el debate sobre las cámaras, ¿cierto? Había posiciones permanentes sobre unicameralismo, otras con bicameralismo, y hoy día en eso de acercar posiciones a veces aparecen cosas que parecen medias francas, pero creo que es parte del proceso de debate y discusión, y ahí ha habido un camino que se ha dado, y yo comprendo que por qué también falta ese camino. Yo creo que hay un elemento que no solamente tiene que ver con pensar un buen diseño, ¿cierto?, ante los desafíos que se tienen, sino que también en términos políticos hay también fuerzas que se resisten a perder poder, y eso está puesto sobre la mesa. O sea, ¿qué rol tiene el Senado? Que hay figuras que tienen un anclaje territorial y que una recomposición distinta hace también recomponer las relaciones de poder y fuerza en los territorios. Entonces yo creo que eso también es un elemento que está sobre la mesa y es difícil de abordar. Entonces aquí hay que equiparar, primero, partíamos con distintas posiciones sobre cómo debería ser el sistema en una disposición de esto podría ser mejor para nuestra democracia. Se enfrentan los dilemas reales de que hoy día hay instituciones que funcionan y soportan redes de poder y que evidentemente ninguna quiere perder poder. Entonces creo que eso también hace compleja la discusión, pero que es bueno, a mi parecer, que ya estemos en un terreno donde ya se va dibujando al menos algunos elementos comunes de acuerdo, ¿sí? Y lo otro que lo planteaba Tomás, y ahí quizás vamos a discrepar, a mí me parece interesante no solo en el ejercicio de que se está haciendo una copia de esta idea de que las organizaciones sociales, algunos tipos de organizaciones sociales tengan una institucionalización. Creo que primero la propuesta no equipara movimientos sociales a partidos, sino que les permite participar en ciertos términos, con ciertas normativas de la elección. Entonces, y eso va a obedecer todo un debate de lo importante es también poner en discusión no solamente que hay que refundar los partidos, que creo que es un consenso transversal que tenemos, sino que también en ese refundar hay distintas formas de organización que han ido surgiendo y que nos tienen también en este proceso de cambio. Yo creo que es importante al menos abrir la discusión de que participen del sistema político y participar del sistema político no solo implica participar de elecciones, desde luego. Entonces hay una discusión también más grande de otros mecanismos de participación, y creo que darle un reconocimiento institucional también permite que esos otros ámbitos de participación que se están constituyendo en materia de derechos, medio ambiente, también tengan una expresión en un marco constitucional que les reconoce como con su contribución a la política. Creo que la otra discusión de si pueden votar o no es un debate que también hay que dar, pero creo que se reconozca su posibilidad de participar activamente en las decisiones con distintos mecanismos, yo creo que es importante y un gran paso. Entonces ahí quería también marcar, porque ha sido un debate esta semana, ¿cierto? Si es que se equiparaban o no, qué rol deben tener nuestra democracia. Entonces creo que también es bueno abrir esa discusión. Y por otro lado quería, yo creo que muchos ya lo han enfatizado estos días, pero la conquista feminista que tiene esta semana la convención es bastante importante. que es la aprobación, ¿cierto?, de los derechos sexuales y reproductivos con la posibilidad de interrupción del embarazo y todo el debate que eso ha abierto, ¿cierto?, incluso con MOFA, etcétera, de qué significaba, en qué meses se interrumpe, qué es lo que aprobó la convención, creo que también muestra también una sintonía con algunas demandas importantes y eso de alguna forma pone a la convención también cercana a las demandas ciudadanas, aunque en estos otros planos con desafíos y problemas importantes que son, porque son problemas grandes, o sea, ponernos de acuerdo en un sistema político complejo.
Beth, nos damos una vueltecita más en el tema de movimientos sociales y partidos políticos, yo creo que ahí hay un eje muy, muy atractivo de debate. Y dependiendo de cómo eso se resuelva, puede ser muy complejo o puede ser muy, muy aportador. Yo creo que ahí, pero está muy en el vacío aún, esa es la sensación que me queda a mí al menos. Beth.
Y fíjense que la verdad que pusieron tanto Tomás como Camila, pero temas súper claves en esto. Primero, Camila, en cuanto a que lo que se tensan acá permanentemente son... concentraciones o ejes de poder, claramente, ¿no? Concentraciones históricas de poder en Chile. Entonces, estás, para decirlo en fácil, todo el tiempo pisando callos en la convención. Esto es. Entonces, francamente, una cuestión que se juega a veces no es necesariamente, y es lo que debería ser, pero desde los poderes fácticos, digamos, las presiones que existen no es por lo que sea mejor para Chile, una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero sino que de qué manera se conservan. La cuestión del unicameralismo es un clarísimo ejemplo, porque la presión para mantener el Senado es muy fuerte y es también la que obstaculiza avanzar en diseños, que hay acuerdos entre las fuerzas transformadoras muy interesantes respecto de salir y disminuir el hiperpresidencialismo e incentivar la colaboración del Ejecutivo y el Legislativo. Pero la presión sobre algunos para que, digamos, para conservar el Senado es muy fuerte, y me refiero claramente, por ejemplo, a la bancada socialista. Esto es clarísimo.
Está en los jardines ahí del Congreso, está Beth, trabajando con la convención. Entonces, ¿ya pasó la sirena?
Pasó la sirena. Las burbujas ya, que decía Tomás. Que,
lamentablemente también... no era una sirena de mar, era una sirena, parece, de policía. Porque...
Nos encantaría que pasen sirenas. En Valparaíso tal vez pasan sirenas de mar. Lo que decía Tomás es muy, muy cierto. Hay burbujas como muy en las comisiones, comprensibles también porque están intensamente trabajando hasta cualquier hora los temas y las votaciones. Entonces es difícil esta instancia de intercambiar con las demás. Pero volviendo al tema. Partidos, movimientos, a mí me parece que esa cuestión nos pone sobre la mesa, a ver, entre las causas y consecuencias del estallido social, porque cuántas veces hablamos, Felipe, acá de cómo se iba a canalizar toda la demanda, ¿no?, del estallido, hacia dónde iba, cómo institucionalizás, había alguna institucionalidad que recoja cuando... Me parece que tiene que ver con este momento impresionante de cambio de paradigma en donde hay mucha queja respecto de los partidos y digo, hubo mucha, me parece también, sobre reacción, sobre el mal funcionamiento de los partidos, sobre que están perimidos, etcétera, sin que haya formas que los reemplacen. Entonces ahí está toda esta cuestión de ¿y cuáles son las formas reemplazables? ¿Se trata de fortalecer a los partidos o de que desaparezcan? Muchos creemos que se trata de fortalecer. ¿Y qué pasa con los movimientos sociales? ¿De qué manera institucionalizas? A mí me parece que hay una clave, porque también hay una experiencia muy concreta acá en la convención, en donde ante la reacción, digo, la gran carga negativa que tenían los partidos, sabemos que hay una representación importante de sectores que no responden a partidos políticos. Y ha sido también muy difícil, también se idealizó, digo, algunos, en mi opinión, se idealizó algunas bancadas en principio como la Lista del Pueblo, como los independientes no neutrales, que dificultaron finalmente mucho el funcionamiento porque esta supuesta independencia tiene también que ver con intereses hipersectoriales y con falta de coherencia y consistencia al interior de esos colectivos que dificulta permanentemente avance. Entonces me parece que este tema de qué institucionalidad y qué, de qué manera renovamos la institucionalidad política del mejor modo, hace al fondo de cómo reconstruir los canales de participación.
Tomás.
Mira, es que yo creo que todo el tema, para mí, desde el punto de vista, el tema es la participación al final, digamos. ¿Cómo modificas las estructuras para otorgar participación? Yo creo que ese es el punto central. O sea, solo por mencionar algo, la iniciativa popular de ley, que es algo pero que aparece en todos lados, digamos, no es algo, una novedad. Pero yo creo que ahí está la clave. Yo creo que en esos canales de participación, que evidentemente tienen que modificar, o sea, hoy día son casi inexistentes, hay que construir ahí una etapa de participación que sea clara. Ahora, lamentablemente, yo digo que me parece que la convención no ha dado buenas señales en eso, porque cuando juntaron firmas para las iniciativas ni siquiera la discutieron, cualquiera sea el contenido de ella, yo no quiero llegar a cualquiera. Entonces, creo que hay que dar señales también coherentes en el mismo sentido. Pero yo creo que en el punto... A mí no me gusta por los movimientos sociales equipararlos a los partidos políticos. Creo que hay, por eso yo sé que tengo esa posición, digamos, no me parece una señal corporativa más que nada, porque después vamos a tener un sindicato u otro, ¿por qué no equipararlos al mismo tiempo? Eso es lo que a mí me produce mucho ruido en mi manera de ser, digamos. Pero creo que el punto de fondo me parece que es la participación. Y ahí yo creo que ahí sí que hay canales abiertos y se pueden abrir instancias. Yo creo que la convención ha dado algunas señales importantes de participación, pero creo que todavía eso está en pañales, diría yo, desde ese punto de vista. El sistema político se ha dedicado más a la estructura, a diseñar esa estructura, como bien decía Camila, están las discusiones permanentes, ¿no? Si es unicameral o no. Una mayoría partió con el unicameralismo y se dio cuenta que no tenía los votos, empezó a negociar y salió algo distinto, que tampoco es muy claro. Entonces, bueno, es parte de la actividad política propia de la convención, si esto no es nada nuevo en eso, digamos. Más allá de las propias presiones, si no tienes votos tienes que buscar dónde están los puntos centrales para poder ir aprobando ciertas normas. Pero a mí el tema que me parece súper interesante, yo sin discutir aquello, es el tema de la participación y dónde tú haces esas instancias de participación y que sean reales, digamos. Eso es lo que... Y que tengan algún tipo de eficacia, porque no sea una consulta ciudadana como la que hoy día existe a nivel local, llamémoslo así, que lo pueden hacer, pero no es vinculante, pero dependemos de la voluntad de la autoridad, alcalde o alcaldesa que esté, para poderla aplicar. Yo creo que ahí hay espacios para avanzar, y eso por lo menos yo no los he visto. Puedo estar muy equivocado en el seguimiento de la convención, pero no los he visto todavía.
Camila, para ir cerrando ya este bloque.
Sí, solo conectar con lo último. Claro, todavía no ha estado puesto sobre la mesa en el debate, pero hay una serie de iniciativas que plantean mecanismos de participación como la clave de lo que se le ha llamado democracia, o que se llama, ¿cierto?, democracias directas, tanto como referéndum revocatorio, posibilidades de iniciativa legislativa desde la ciudadanía cumpliendo cierta cantidad de firmas, veto a ciertas normas. Hay en una dimensión legislativa una serie de ideas, hay una dimensión de participación en espacios, ¿cierto?, que se van a ir constituyendo, esta idea del Estado regional. También entiendo que en los debates han ido apareciendo ideas de mecanismos de incidencia ciudadana a partir de esa fórmula con mayor autonomía de la región. Entonces, el punto es que está, y esto hay que... efectivamente está a vista de todos, es que está disgregada, ¿cierto? O sea, no hay una conversación general sobre cómo se construyen mecanismos de democracia y que se pueden expresar en distintas instancias, ¿cierto? En el ejercicio de derechos fundamentales. Por eso hace un rato señalaba, a propósito de la propuesta de medio ambiente, hay por ahí también una fórmula en que las comunidades en los distintos territorios participan de la gestión de recurso hídrico. Entonces hay una serie de ideas que están dando vuelta en distintas comisiones y que de pronto conversarlas ya como paraguas también ayuda, ¿cierto?, sociales no, o si son lo mismo, porque claro, ahí la discusión también está tensionada porque ya hay actores reales, ¿cierto? Que son partidos, que son organizaciones sociales, entonces uno no está dando esa discusión en abstracto, ¿cierto? Hay también historia, realidad ahí implicada, entonces quizá hay una discusión con la que también podemos colaborar desde este panel, a mi parecer, y en el debate público, de ir construyendo un paraguas, ¿cierto? De cuáles serían la fórmula democrática y cómo tiene sus distintas expresiones en todos los espacios de la Constitución.
Oye, bueno, esto es inagotable la cantidad de temas que están surgiendo. Estamos en un momento, yo diría, aceleradísimo en la convención, con temas clave, aunque da la sensación de que no hay ninguna posibilidad de que el tiempo se prolongara más allá del año, digamos. Yo también tengo, no sé, la sensación de que el tiempo es breve y que requeriría más, pero no, nadie quiere ponerle a bala a eso, ¿no? Así que, ni desde la convención, o sea, como que el que la ponga lo van a acusar de flojo, entonces como muy loco este tema. Y desde afuera no, en general le dicen que no, pero bueno, vamos a tener que seguirlo.
Está como cerrado ese espacio político. Está cerrado. ¿Sí? El debate de poder alargar más allá del año. Lo que van a aprobar es lo que sabemos que son los 3 meses. Eso es lo que
sí, por supuesto. Formal, ¿no? Por supuesto, pero a mí me... Yo no sé, a ver si en un segundo... claro, hay razones para decir que no, pero a mí me da la sensación de que un plazo un poquitito mayor que fuera equivalente al tiempo ocupado en hacer el reglamento, ponte tú, que tiene una coherencia. Es decir, mira, tuvimos que dedicar 3 meses al reglamento porque no existe, que se pudiera agregar como un plazo adicional, a mí me parece que podría ser razonable. Pensando de que, fíjate que, si no me equivoco, esto queda un mes y días para completar todo este trabajo y es demasiado importante como para que el plazo no pudiera ser visto. No sé, ¿qué les parece? Así, pero en una línea nomás para poder ir al corte. Beth.
A mí me parece que sí se debería prolongar, sé que en esto están la mayoría de los convencionales del progresismo en contra, creo que hay una sobrereacción respecto de las críticas que podría generar, ¿no? Porque, bueno, también ha sido muy negativa la cobertura en general, cuando hay dificultades, etcétera, entonces hay una sensibilidad excesiva respecto de las críticas, y no se debería funcionar así, en función de la crítica que pueda generar, porque de verdad hay cosas casi inhumanas de funcionamiento. Digo, pasar hasta la medianoche y empezar a las 8 de la mañana, y el sábado y domingo también reunirse para tratar de funcionar, de generar propuestas, etcétera, es inhumano y hace a la, digo, afecta la calidad del trabajo, lo que decía Tomás. La gente habla entre las comisiones, y lógico, si no tienen ni tiempo de juntarse, apenas pueden juntarse entre las propias comisiones fuera de los plenarios, que a veces se extienden hasta más allá de la medianoche. Pero está esta carga muy fuerte de cuál puede ser la crítica pública, que no es saludable.
Bueno, y hay que recordar que la prolongación la tiene que definir el Congreso, ni siquiera la define la Convención. Tomás.
No, yo concuerdo con lo que dice, si hay una carga que yo creo que es muy compleja para la Convención. Luego, por eso lo veo cerrado ese escenario, más que puede ser un deseo, una propuesta, pero prácticamente me parece que es una cuestión que no puede afectar a la Convención y también dudo que puedan estar los votos. Aquí hay cuestiones distintas para que eso suceda, digamos.
¿Camila? Yo concuerdo y creo que va a ser un clave cómo avance la discusión del sistema político, porque al final si esa llega a un acuerdo más rápido, yo creo que se desbloquea en otros marcos de conversación que si no. Y quizás en ese escenario, si es que eso no se desbloquea rápidamente, hay que ponerse seriamente a considerar, porque sin tener un acuerdo, ¿cierto? En ese sentido uno no puede, claro, disponer de una organización de todo el resto del texto, aun cuando hay otros temas complicados también que se vienen, ¿cierto? La discusión sobre los recursos naturales o bienes comunes, como también se les llama, la discusión sobre el modelo económico, que todavía no pasa al pleno, entonces también se vienen otros temas complejos de abordar, qué va a pasar con la FP, otro tema que va a tensionar, pero yo creo que si el sistema político avanza, creo que también van a avanzar otras discusiones. Y si no, hay que quizás plantearse seriamente que se requiere más tiempo y va a haber que hacer toda una campaña, yo creo, para todos quienes estamos, porque haya una buena constitución, un buen proceso de apoyar, ¿cierto? Que pueda tener más tiempo si es que esto no se destraba luego, ¿cierto?
Sí, pues, oye, vamos a ir a una pausa. Solo en este tema recordar de que el que ha empujado un poquitito el asunto este es Gaspar Domínguez, el vicepresidente, y que ha insinuado, dice, bueno, podemos llegar a tiempo, pero es menos calidad, y qué es lo que importa más aquí, cumplir el plazo, que tengamos una mejor constitución. Es el único que como que se ha jugado un poco por en esa dirección. Y lo otro que sería interesante, oye, es que ojalá, y esto es un poco responsabilidad de todos los medios, digamos, y de todos, es que se discuta sobre aquellas cosas que el Pleno aprueba o rechaza, y no sobre cualquier iniciativa de cualquier naturaleza estridente que salga de una comisión. Que hace que en realidad la ciudadanía está muy confundida, pero yo
a
cada rato me tomo, no sé, me tomo por gente y dice, oye, estos locos aprobaron no sé qué cosa, el proceso se rechazó, no lo aprobó nadie.
Solo hace ruido, solo claro. Ruido.
En fin, oye, hagamos una pausa, estamos conversando con Camila Miranda, Beth Gerber y Tomás Duval en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos haciendo nuestro panel de los viernes. Esta semana tenemos el gusto de compartirlo con Camila Miranda, con Beth Gerber y con Tomás Duval. Oye, bueno, se cumple hoy una semana. La semana pasada estábamos conversando sobre la entronización del gobierno del presidente Boric. Una semana que parece que fue como un mes, porque por Dios que han pasado cosas y qué intensidad. Entonces, les propongo, si quieren, una vuelta de cómo ven esta instalación, y evidentemente con el tema de la visita frustrada de la ministra Siches a Temucuicui y todo lo que se ha derivado de eso, el concepto de presos políticos, las diferencias de unos otros, en fin. Entonces, como es mucho, cada uno que diga lo que quiera nomás respecto a esto, no lo voy a tratar de ordenar en ninguna medida para que no me acusen ante la... ¿Cómo se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por andar pauteando? Porque es otro tema que surgió esta mañana. Ya, Beth.
Bueno, como dijiste, qué semana intensa, ¿no? Nos han tocado tantos programas intensos acá en los que nos parecía que tal vez no nos veíamos una semana y parecía que pasaba un siglo. Y en esta también. Cuando dijiste va una semana del gobierno, yo dije, ¿una semana nada más? Como una semana de asunción, en realidad de asunción, la llegada a la moneda fue el lunes, así que menos aún que una semana muy, muy intensa, muy esperada. Creo que hay, en general, un muy buen clima, propio también de los despegues de los gobiernos, ¿no? En los primeros momentos, en general, los gobiernos asumen con el viento de cola que da el triunfo electoral, siempre, en todos los casos, y tienen que aprovechar ese momento de buen clima. Ahora, en este particular despegue, el viento de cola es mucho y el clima de apoyo es muy grande, porque la diferencia de votos y el apoyo, digo, el triunfo, ha sido muy, muy contundente. Esto tiene, a ver, una década y una de arena, tiene la buena cosa del muy buen... clima de apoyo, pero también de las altísimas expectativas que hay, creo, respecto del gobierno de Gabriel Boric. Ahora también, como estamos diciendo, propuesta de cambio generacional, porque está acompañado de la nueva constitución o del proceso constituyente, entonces realmente es mucho lo que implica. A mí me sorprende en la muy, muy buena imagen internacional en general que veo en medios, en la prensa internacional, en medios europeos. Hay como también una muy alta expectativa, y desde medios de la Argentina, por mí que son los que más sigo, pero también la prensa internacional, hay como mucha expectativa puesta en este gobierno. Y respecto de la Araucanía, bueno, son muchos temas juntos, pero dejo tres planteados nada más que a mí me generan interrogantes respecto de cómo se dialoga o con quiénes se dialoga para hacer este tipo de incursiones, tal vez, como se dijo ya muchísimo, con cierta ingenuidad o cierto voluntarismo, pero también, bueno, me parece que ahí hay un tema claro y básico que también tiene que ver con el proceso constituyente, que es de restitución de tierras, que están en camino, pero ya mucho más complejo que la mera restitución de tierras, porque ahí tenemos atravesado con el narcotráfico, tenemos atravesados los negocios de las forestales, etcétera. Pero otro elemento muy preocupante es el funcionamiento de la inteligencia, ¿no? Podemos, ¿no?, decir si el gobierno, el nuevo gobierno, fue ingenuo, no sé, preparó el territorio o no, pero me pregunto cómo está funcionando la inteligencia en la zona para no haber previsto de mejor modo la situación que se dio.
Tomás. Por ahora. Gracias, Tomás.
Mira, respecto a los últimos de la Araucanía, ¿no?, yo creo que el gobierno ha tenido las dificultades que tiene cualquier instalándose, ¿no? El hecho esencial fue la Araucanía. Ahora, lo que yo voy a estar en la Araucanía, pero quiero hacer una aprehensión. Yo veo muy lento en su instalación. Y si el gobierno termina instalándose en mayo, esto va a tener un costo también para el gobierno. La lentitud en la cual puede ir bajando sus nombramientos, sus cargos, eso puede ser muy perjudicial. Porque empezaba por lo menos el día de ayer, ya viendo cómo los seremis van a gotas, pero uno se sube y uno se baja. Entonces, me parece que ahí hay un ritmo o una cuestión que puede ser, que tiene que ser de preocupación del gobierno esa instalación, porque si se instala en mayo, después va a empezar a funcionar unos meses después, y eso tiene una consecuencia. Creo que es un elemento que todavía no se ha visto, pero veo un poquitito de esa lentitud y puede tener otro tipo de consecuencias. Y respecto a han habido ciertos desajustes, desde el propio presidente hasta la ministra Sitch, ¿no? El presidente con su mención al rey de España, más bien muy equivocado respecto a cómo funciona, era responsabilidad del Estado de Chile, no del rey, bueno. Pero en lo que van a la Araucanía, yo diría que ahí hubo un exceso de voluntarismo y improvisación. Improvisación porque evidentemente que el territorio al cual la ministra concurría requería otro tipo de relaciones mucho más profundas para poder hacer lo que ella quería lograr. Y yo creo que los asesores que tuvo ahí fueron bastante débiles, y hay uno específicamente que me parece que comete los errores, no lo voy a nombrar porque no tengo esa realidad, pero hay un asesor de pueblos originarios que creía él tener una cuestión distinta. Yo creo que ahí hubo una cuestión de manejo, de improvisación y un voluntarismo mayor, que no se previó las consecuencias que eso podía tener. Sin embargo, esas dificultades que tuvo, yo creo que con todo, para mí la señal del diálogo es lo que me atrae, digamos. Creo que uno tiene que hacer ese proceso más allá. Y lamentablemente también se abrió otra polémica respecto a los presos políticos, digamos, porque ahí sí que también hubo interpretaciones que tendieron a confundir al gobierno. Es grave cuando un ministro de Estado dice que hay presos políticos, puesto que supone que los tribunales de justicia tienen encerrada a personas por ideas políticas. Y yo creo que eso es muy grave respecto a lo que dice un ministro, digamos. Esa es una consecuencia muy directa en un débil. Y ahí también hubo alguna fisura y algunos desgloses entre subsecretarios y ministros que llamó la atención. Yo creo que son cuestiones de fondo y también de forma que deben irse a ver, digamos. Lo mismo esto que apareció ayer o anteayer, yo no he leído un supuesto manual, no tengo idea, un manual de prensa. Eso ya es una cuestión. ¿De qué estamos preocupados? Si estamos llegando al gobierno, ¿estamos haciendo manuales? O sea, para hacer manuales tenemos otros tiempos, otras visiones. Creo que ahí ha faltado un poquitito de consistencia y coherencia en esta bajada, que es complejo porque entiendo que la gente que llega al gobierno no tiene ninguna experiencia en estas cuestiones y también no va a ser fácil. Yo creo que han sido pequeños refalones, salvo el de Temu y Kulker, que fue un golpe un poquitito en esta entrada, pero como fue al inicio, yo creo que estas cosas pasan más fáciles que en otras oportunidades.
¿Cuál es tu visión, Camila?
Me parece que concuerdo que esos son los hitos como significativos de este proceso de instalación en curso. Me gustaría relevar que a propósito de Temucuycuy, hay un efecto importante que tiene que ver con un movimiento de aguas, porque en definitiva, juzgue uno como juzgue, ¿cierto? Si fue falta de experiencia, descoordinación, falta de asesor, etc. Al final también dispuso a las autoridades mapuches a tomar posiciones, y eso yo no lo había visto en el debate entre el Estado chileno y las distintas comunidades mapuches. O sea, muchos loncos tomaron posición, dijeron, de esta forma se conversa con nosotros, o no estoy dispuesto a conversar en estos términos. Creo que eso fue importante y que es un avance importante, quizás no es buscado, ¿cierto?, en el sentido con la situación que pasa, pero mueve esa agua. Y creo que eso es un avance en términos de uno sabe con qué hoy día interlocutar públicamente. Están participando públicamente del debate, ¿cierto? Las distintas posiciones que hay sobre el entendimiento con el Estado chileno. Entonces creo que ese movimiento es interesante y ahí también hay un desafío para el Estado en virtud de qué es lo que va a ofrecer, ¿cierto? No es solamente disponerse al diálogo, sino qué es lo que va a ofrecer concretamente para dar señales de garantía de tanto de la conversación como de que se va a disponer a concretar algo, ¿cierto? Entonces creo que ahí también hay, tendremos que esperar un poco cómo sigue avanzando, pero creo que ese movimiento de agua es importante. Y el otro respecto de la instalación, yo creo que da muestra de que hay varias dimensiones operando. Hay una cuestión de experiencia, pero yo creo que también hay un dilema que está vinculado con tratar de hacer las cosas de otra forma, y eso supone una dificultad de instalación, porque cuando uno habla de instalarse, se instala en una estructura que existe, ¿cierto?, que tiene su lógica, que incluso grupos que sostienen, personas que sostienen la infraestructura del Estado vienen del otro gobierno y están todavía instaladas. Entonces es un proceso que es complejo en ese sentido, sobre todo cuando se quieren hacer las cosas diferentes. Entonces creo que todo eso cruza y genera dificultades, desde luego, pero yo creo que hay una intención importante de dar otras señales. Creo que la firma de Escazú ya concretiza algo que se venía anunciando. Creo que es súper significativo también, porque una de las disposiciones que está en ese acuerdo tiene que ver con proteger a las personas que luchan y defienden y que han tenido posiciones, han sido siempre amenazadas, ¿cierto?, en el país, a nivel latinoamericano. Hay muchos activistas medioambientales que han sido asesinados. Entonces creo que ahí también se dan señales concretas en un plano, en otras dificultades del proceso de instalación. Es distinta, creo, la instalación en interior que en otros ministerios, donde también hay más consenso como alianza de qué medidas hay que empujar. Por ejemplo, lo de las 40 horas es un consenso en toda la alianza pro dignidad con otros actores de que eso hay que empujarlo. Entonces eso remite menos dificultades, y hay otras que hay que ir construyéndolas como consenso. O sea, aquí también está en juego cuál es la alianza que va constituyendo y que va a soportar, que va a apoyar, ¿cierto?, al gobierno, y eso se va viendo en distintas coyunturas. Las discrepancias respecto a la valoración de los presos políticos también habla de las distintas expresiones políticas que hay en el gobierno. El gobierno no es una cosa uniforme, desde luego que no lo es, pues es una alianza de distintos sectores y actorías, y en esto ha quedado expresado. Quizá ahí falta más un debate hacia adentro respecto a estos temas que son críticos y no tanto solo hacia afuera,
¿cierto? Oye, pero también hay Congreso, ¿no? Nuevo Congreso, nueva Cámara de Diputados, nuevo Senado, nuevas autoridades en cada uno de ellos, y también ahí se ha generado mucho movimiento, como dice Camila, se ha movido agua, ¿no? Tormentosamente se han movido agua en el Senado, ¿para qué decir? Con drama, con llanto, con acusaciones de traición, que son como las palabras melodramáticas finalmente, pero reveladoras de una dispersión bien compleja, ¿eh? que afecta a ambos, a oficialismo, a la oposición de ahora. La DC ahora metida en un lío. Ha complicado el panorama, pero démosle una miradita en los minutos que nos faltan como para completar esta visión. Ya vamos a tener en las próximas semanas tiempo de ir metiéndonos tema por tema, pero así como para ir cerrando una mirada más de conjunto, Beth.
No sé si está lento el gobierno, porque van 5 días de gobierno, y no lo veo falto de agilidad. Y después, respecto de algo que se dice mucho, la falta de experiencia, bueno, hay muchos de los ministros y ministras que son muy jóvenes, pero que ya tienen uno o dos periodos parlamentarios. Y además han integrado a cuadros políticos con más experiencia, y no me da tanto temor. La cuestión es esta combinación, digamos, entre los tres actores centrales, Congreso, como lo han dicho, Ejecutivo y Convención Constitucional. O sea, tres instituciones tremendamente importantes, nuevas, complejas, con tensiones, y claro, la composición del Congreso también es bastante nueva y recambiada, digamos. Ahí hay nuevos elencos, generaciones que ya estuvieron durante mucho tiempo y salieron el viernes pasado, ¿no? Congresistas históricos, senadores, diputados, y hay nuevas configuraciones. Y nadie tiene la mayoría. Entonces, la verdad que esto va a ser un particular desafío para el gobierno, especialmente para las ESPRES. Tenemos ahí, bueno, un ministro con vasta experiencia en el Congreso, porque es Giorgio Jackson, y que tiene, ¿no?, dos periodos parlamentarios, una vasta experiencia en esto. Pero el cuadro es complejo también con bancadas no solo renovadas, con actores del Congreso que están ahí representados. Creo que toda esta composición trae completamente, además acompañado con los cambios que supone la convención, ¿no? Que digo, hacen que el Senado también entre a ser un factor de presión hacia la convención. Es bien compleja la composición, digo, los juegos entre las tres instituciones.
Ya. Tomás.
Mira, yo creo que, sin duda, siguiendo un poco el argumento de Ben, yo veo un tema de fragmentación que puede afectar la gobernabilidad. Lo que sucede en la Cámara de Diputados es, respecto a la presidencia, dividirse en seis periodos porque llegar a un acuerdo administrativo me parece una inconsistencia, me parece muy mal, digamos. Eso da los 4 años, creo que habla de la fragmentación y la poca capacidad de acuerdo. Y sin duda va a ser una dificultad para el gobierno. Si el gobierno sabe que no tiene mayoría en el Congreso, entonces yo creo que parte desde ese punto de vista y lo que intenta es buscar acuerdos. Sin duda, ahí hay una alta fragmentación y yo creo que ese acuerdo, entre comillas, algunos dicen administrativo. Si es un acuerdo de la Cámara de Diputados, un acuerdo político, no me cuenten cuentos administrativos, digamos. Pero ¿en qué punto ese acuerdo va a tener o no el respaldo a las iniciativas de gobierno? Eso me parece un punto distinto, y que algunos de esos partidos que llegaron a ese acuerdo buscaban tener algún tipo de representación en comisiones y en otras cosas dentro de la Cámara, más que cuestiones de dar gobernabilidad o viabilidad a los proyectos que pudiese presentar el gobierno. Y respecto al Senado, yo creo que el oficialismo obtuvo un triunfo perfecto, digamos. Si lo obtuvo en la Cámara, a pesar de lo que estoy diciendo, creo que en el Senado también obtuvo un triunfo el oficialismo, porque logró colocar al senador Elizalde a la cabeza del Senado, cuestión que podría haber estado en muchas dudas en este primer periodo, dado que hay fuerzas bastante parejas entre derechas y izquierdas, si uno quiere colocar ese escenario, al interior del Senado. Entonces, ahí me parece que obtuvo un triunfo y dejó a la oposición en un estado de división que algunos pueden decir, mire, eso puede ser bueno para un gobierno porque puede ir con unos o con otros, pero a veces también es bueno tener interlocutores como oposición para poder también tener escenarios o caminos claros. Yo creo que ahí hay una estrategia, pero sin duda el oficialismo en el Senado, desde mi perspectiva, tuvo un triunfo político. Lo mismo en la Cámara de Diputados, presiden ambos, son parte de las coaliciones de gobierno, y creo que eso es un mérito de la acción política de esta nueva coalición de gobierno, eso sin duda.
Camila, a tu juicio, ¿cómo ves este panorama?
Sí, creo que hay varias tendencias aquí en curso y que también remiten a las nuevas actorías que componen el Congreso, porque yo creo que la fragmentación viene de antes como tendencia en nuestro escenario político, en que emergen fuerzas nuevas y las más tradicionales también están en sus propias discusiones y discrepancias. Yo creo que son la derecha es patente, pero también lo es el Partido Socialista, la Democracia Cristiana. Entonces, yo creo que la diferencia estaba sobre todo en que era un grupo, un agrupamiento político que se conocía entre sí también y que había construido una cultura, ¿cierto?, de entendimiento. Entonces creo que la fragmentación, para repetir, venía de antes. Ahora, en los hechos, en estas nuevas teorías que se suman al Congreso, creo que hay una que tiene que ver con los republicanos, que es importante de abordar y mirar, porque yo creo que ellos vienen con una política de desquiciar el debate, y esa es una política de despolitización, al fin y al cabo, es decir, hacer imposible que haya un debate, un entendimiento racional, y eso también colabora con hacer crisis a las instituciones. Entonces hay por un lado una tendencia, yo creo, en el escenario en el que estamos, de construir una institucionalidad, darle otro carácter, profundizar democráticamente, y por otro lado una que lo desquicia, ¿cierto?, que genera más tensión hacia la política misma. Entonces creo que ahí hay un movimiento que se enfrenta, que tiene distintas lógicas, y que lo vemos en su expresión en la convención, pero también creo que muchas de las situaciones que se han visto esta semana en el Congreso están dadas por eso, por ese tipo de encuentro, enfrentamiento. Entonces hacen, yo creo que lo hacen difícil el diálogo político, y eso hace difícil, ¿cierto?, que muchos de los proyectos que son relevantes para la ciudadanía puedan avanzar en discusiones, porque se entrampan en estas situaciones que hacen difícil un entendimiento. Y creo que es bueno relevar que acá se viene con una política, que las expresiones que plantean desde los republicanos no son, ¿cierto?, mera juegos creativos, sino que aquí hay una política de intentar, a mi parecer, desquiciar la discusión política, y en eso ir construyendo su anclaje, sus bases, desquiciando la discusión política. O sea, eso quería ponerlo como un elemento más de que me suma las dificultades que tiene este Congreso en este proceso en el que estamos, ¿cierto? Con un gobierno en curso que quiere hacer cambios, con una convención que se enfrenta a uno de las patas del Congreso que hoy día tenemos, ¿cierto? Y ahí nadie quiere perder poder. Entonces eso también va a disponer al Congreso a tomar posición al gobierno, ya no solo a la convención. Entonces creo que ahí se viene un escenario que vamos a tener para comentar.
Oye, bueno, como siempre, Camila, tu primera vez en este panel, pero al final del programa siempre le entregamos un minuto y unos segundos para que cada uno plantee el punto que quiera, de cualquier naturaleza, y que puede ser reafirmar algo que ya se ha planteado o algo completamente nuevo. Me imagino que Tomás se referirá al debate entre Paulucci y Boric. Se picó Paulucci, ¿eh? Eso es el fútbol, la Católica. Pero partamos por Beth para ir en orden. Beth, tu minuto de libertad total.
Bueno, yo quiero subrayar el privilegio que tenemos todas y todos, porque asistimos a un cambio de época, ¿no? A un cambio de época social, político, cultural, que tiene que ver no solo con el cambio generacional que se plasma, ¿no?, en los distintos, en las distintas figuras de gobierno, el Congreso, etc. Y me parece interesantísimo, y me parece que es un privilegio como personas, además personas politizadas, asistir a este cambio, aún con todas las dificultades que tiene, con todo lo que estuvimos conversando, con todas las tensiones propias de cambios tan profundos, ¿no?, transformaciones estructurales. Y me parece que un anticipo de esto lo hemos visto claramente, y esto tanto en Chile como en Argentina, con el movimiento feminista, que ya desde hace 6 o 7 años viene protagonizando estos cambios culturales, relacionales importantísimos, profundos, y que además logra plasmarlos en la institucionalidad, ¿no? Logra plasmarlos en cambios legislativos, en cambios de política pública. Me parece que el desafío en general es ese, y ahí hay un anticipo de alguna manera marcado. La cuestión es ver cómo todas esta demanda de transformaciones va tomando cuerpo en las distintas institucionalidades que fuimos mencionando, y digo, reitero, a las dificultades y a las tensiones lógicas, creo que es fascinante asistir a este momento social y político.
Gracias, Beth. Tomás.
Mira, los cambios culturales requieren de más tiempo, ¿eh? Son más profundos, requieren de más tiempo. Pero yo concuerdo. Yo voy a tocar un tema que a mí me ha llamado mucho la atención para bien, para mí, que es lo que ocurrió con los estudiantes, con los estudiantes secundarios durante esta semana que recién pasó. Hubo un movimiento en Santiago, ¿no es cierto? Un pequeño movimiento de estudiantes frente a la moneda, también en colegios de Providencia y de distintas comunas. Básicamente es denuncias de acoso, voy a decir, con ese término no me voy a ir más para allá, respecto de aquellas estudiantes que estaban en los liceos o colegios municipales. Creo que esa actitud frente a ese tipo de problema yo lo valoro y lo resalto por sobre otras cosas. Creo que ha sido súper importante. Fíjate que no importa cómo se inició el año escolar ni el COVID, creo que hay una señal muy potente que uno tiene que rescatar por cuestiones que quizás a otras generaciones le pueden haber parecido como, no voy a decir normales, pero dejaba pasar. Y creo que esos son síntomas importantes en nuestra educación. Yo resalto y positivamente lo que ha pasado en ese... No se han quedado callados, han hecho las denuncias, han presionado a las autoridades, etc. Yo creo que ahora tiene que venir una respuesta. Eso me parece importante.
Camila, por último.
Sí, de hecho quería tocar el mismo tema que puso Tomás, porque me parece que termina de confirmar como la relevancia de los estudiantes secundarios en todo este proceso largo, 2001, incluso para ir a hablar del mochilazo hasta ahora. O sea, han sido clave y su vuelta a clase les retoma lo clave que son. Y en particular creo que la movilización que hacen y por las razones en que se movilizan, también hay una cuestión clave en cómo responden las instituciones, porque, y ahí quería hacer una crítica a la forma en que lo abordó desde luego la Municipalidad de Providencia, que era de una forma punitiva, ¿cierto? O sea, de solo expulsar a los jóvenes implicados, que desde luego tenían que tenía que haber una posición al respecto, pero aquí la pregunta es que los jóvenes aprenden de algo, de alguien, si hay una responsabilidad de la sociedad, porque esos jóvenes van a seguir participando de la sociedad, entonces uno esperaría que hubiesen procesos, ¿cierto?, de aprendizaje, entendimiento, que incorporen las distintas actores de las familias, de las mismas escuelas, docentes, estudiantes. Entonces creo que ahí estamos al debe, ¿cierto? Como desde las instituciones, a mi parecer, cómo abordar esto que las mismas estudiantes han puesto con fuerza sobre la calle, sobre el debate, como demanda importante para pensar cómo nos relacionamos diferente, ¿cierto? Cómo construimos otra forma de sociedad y vincularnos, y que de nuevo cruza con todo el proceso que estábamos conversando, pensar qué sistema político queremos, qué fuerzas han ido apareciendo, pero creo que es relevante que tomemos esa deuda como sociedad de no mirar esto como hechos aislados, sino que hay una responsabilidad de todas y todos acá en construir relaciones distintas, y la institucionalidad tiene que dar un ejemplo, ¿cierto? Ahí la cuestión no es, insisto, punitivismo, sino es poder hacerse cargo de por qué esos estudiantes hicieron lo que hicieron y cómo evitamos que eso se vuelva a repetir, ¿cierto? Y que esos estudiantes participen de la sociedad en otros términos, porque no van a quedarse fuera de la sociedad, ¿cierto? Van a estar en otro lugar de la ciudad probablemente. Entonces ahí quería agradecerle a la y los estudiantes secundarios por mover, para volver a usar el término que estaba usando hace un rato, por movernos las aguas, ¿cierto?
Ya, pues estamos llegando así al final de nuestro programa. Le quiero agradecer, como siempre, a Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias de Humanidades de la Universidad Autónoma, Beth Gerber, que es nuestra doctora en Ciencias Sociales, directora de Opinión Pública y Comunicación de Política de la Fundación Chile 21, y a Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21 también. Mitch, bueno, es que estamos en el siglo XXI, será por eso, me imagino.
Sí, estábamos creativos.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La Universidad Autónoma 21, podríamos decir, claro, para que todos. Oye, un gusto como siempre, muchas gracias, que tengan un súper buen fin de semana. Tania González ha estado en la producción periodística como siempre, y Camila González en la puesta al aire. Y para ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Buen fin de semana, nos reencontramos el lunes. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.